Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 4 a 8, nos dice la Escritura: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro nos ha estado exponiendo la necesidad de predicar la palabra, porque ese es el medio exclusivo que utiliza el Espíritu Santo para llevar a cabo el nuevo nacimiento. Es el método eficaz que Dios aplica. Pero no solo es imprescindible la palabra de Dios para cumplir ese propósito de regenerar al que está muerto en sus delitos y pecados, sino también el propósito de la palabra predicada tiene que ver con la edificación de los creyentes. Tiene que ver con mantener nuestra vida espiritual. De manera que la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo regenera, y esa misma palabra alimenta. Son los dos efectos que produce la palabra en aquellos que son llamados a la salvación. Hay un tercer efecto que produce la palabra, y es que lleva a la condenación a aquellos que la escuchan y la desobedecen, como hemos leído al final de este texto. Pero eso lo tocaremos cuando corresponda, según la secuencia que llevamos. Ahora el apóstol va a seguir con la ilustración, usando la figura de un gran templo espiritual. Ojo, que la iglesia física no es un templo. Aquí no tenemos un altar, no celebramos sacrificios, no hacemos misa. Todo eso es del paganismo, es del catolicismo y es del judaísmo. Cualquier iglesia cristiana debe huir completamente de esa terminología, porque es completamente ajena al espíritu de la Escritura, y más nos vale escuchar la Escritura y aplicarla. El apóstol sigue con la ilustración, decía, usando la figura de un gran templo espiritual que está siendo edificado y que está compuesto, como todo edificio, por un fundamento. Un fundamento que corresponde, como estuvimos viendo, a nuestro Señor Jesucristo, y a unas piedras que, con base en ese fundamento, se estructuran para componer el edificio. Pero ojo, el edificio no es el lugar donde nos congregamos. No, no. Pedro habla del edificio espiritual, no de un edificio con piedras, ladrillos, cemento y cal. No. Es importante que no perdamos esto de vista para que nuestra mente no se nos vaya a otros lugares que no corresponden, y también para no edificar con bonitas y vistosas piedras que no estén basadas en el fundamento. Ojo con todo esto, y en todo esto nos estaremos introduciendo. Lo que nos dice Pedro es que Cristo es la piedra angular que proporciona la base de estabilidad y fundamento para el edificio. Le siguen los profetas y los apóstoles, que son los que nos enseñan. Los apóstoles vienen a explicarnos todo lo que nos dijeron los profetas. Por eso la Iglesia está fundamentada en Cristo, con la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Y a este fundamento se suman las piedras. Pero ojo, los profetas se murieron, más bien los mataron. Y a los apóstoles, a casi todos los mataron. Y allí se acabó la historia. Ya no hay más profetas y no hay más apóstoles, porque todos se murieron. Ahora tenemos la palabra de Dios, cosa que antes no estaba completa, y ahora sí la tenemos completa. Por lo tanto, Dios ya no se revela de otra manera, sino a través de su palabra, que para eso nos la ha dejado por escrito. Esto es importante que también lo tengamos en cuenta. Así que, de forma natural, nuestro texto nos habla de los tres elementos claves de esta figura que nos está ilustrando el apóstol Pedro: el fundamento, las piedras y los sacrificios. La semana pasada vimos el fundamento de este templo espiritual. Y el mismo Pedro, en contra de lo que la Iglesia de Roma dice, que Pedro es su primer papa y así van todos los papas, no hay más que ver el ejemplo que todos ellos han tenido a lo largo de la historia, el mismo Pedro nos explica quién es el fundamento, por si alguien tiene dudas, y le asigna el fundamento al mismo Pedro, como hace la Iglesia de Roma. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 10, nos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí tenemos el fundamento, único fundamento, Cristo. Así que Pedro identifica a Cristo como la piedra del ángulo y lo toma del Salmo 118. Allí dice el salmista, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este fundamento estable también fue anunciado por Isaías. Dice en el capítulo 28, versículo 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ojo en lo que creemos. Lo que dicen los salmos, lo que dice Isaías, lo que dice Pedro, también Pablo lo anuncia. Efesios 2, 19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Así que aquí el apóstol Pablo también nos da una precisión bastante definida de lo que se supone que es el edificio de la iglesia. En 1 Corintios 3:10, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lamentablemente, como todos sabemos, esta piedra fue desechada por los propios edificadores. Los líderes religiosos de Israel estaban esperando otra cosa que viniera a resolver su problema político. Ellos para nada querían quien viniera a resolver su problema eterno. No querían un salvador de sus pecados, no querían un salvador de la condenación, querían un salvador del Imperio Romano. Y como no vino el salvador del Imperio Romano, desecharon completamente la piedra que era Cristo. Pero ese fundamento fue escogido por Dios para construir su iglesia. Una iglesia sobre la cual se nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, sea lo que sea que ocurra en el mundo, la iglesia siempre existirá, siempre. Porque Dios ha prometido que su pueblo seguirá existiendo hasta el fin de los días. Cuando el último de los elegidos sea llamado por Dios, entonces ya el fin es inminente. Ahora, ¿cuándo es el fin? No lo sabemos. ¿Cuándo será el último que será llamado por Dios? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el fin llegará. Absolutamente ningún poder podrá eliminar este edificio que Dios ha edificado sobre el fundamento de Cristo. Sobre ese fundamento hay que levantar las paredes. Así que hoy veremos, en segundo lugar, las piedras vivas de este templo espiritual. La semana pasada vimos el fundamento del templo espiritual, hoy veremos las piedras vivas del templo espiritual. Por eso dice Pedro en este capítulo 2 de su primera carta, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. ¿Quiénes son estas piedras vivas? Ojo que Pedro se está refiriendo a una iglesia, no está hablando del mundo. No le está diciendo a todos los hombres del mundo, vosotros sois piedras vivas. Levantar la mano y ya sois piedras. Bueno, lo que son piedras muertas sin levantar la mano, no les hace falta. Pero para ser piedras vivas hace falta otra cosa. Estas piedras que son edificadas sobre el fundamento no tienen vida en sí mismas. Antes de que Cristo las tomase y les diera la vida por su palabra y por su espíritu, eran piedras muertas. Pero en el cumplimiento del tiempo, Dios fue llamando a su pueblo, uno a uno. Llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos, pagano completamente, y lo sacó de allí. Y así ha ido llamando a su pueblo a lo largo de los siglos y de las generaciones por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y su pueblo ha sido unido a Cristo por la fe y en base a esta unión vital con Cristo han sido vivificados, pueden seguir siendo alimentados y pueden seguir siendo edificados. La palabra que Reina Valera traduce como acercándoos define una relación de intimidad, una relación permanente íntima. Pedro no se refiere únicamente al momento de la conversión. Ya sabéis que hay muchos creyentes que dicen, yo me convertí hace 500 años y ya está, ya no tengo nada más que hacer porque ya me convertí. Bueno, pues posiblemente ese que dice eso no sea creyente. Porque cuando Dios llama, no solamente salva, sino que te pone en el camino de santidad por el que todos los días tienes que estar revisando la situación en la que te encuentras delante de Dios y pidiendo perdón por tus muchos pecados que sigues teniéndolo y mortificando aquellos pecados que vas identificando. En la medida en que los creyentes se acercan a Cristo alimentándose por su palabra y poniéndola por obra, entonces recibirán su ayuda en medio de las pruebas, lo cual les llevará a hacer un uso cada vez más frecuente de los medios de gracia, les llevará a cultivar aquellos rasgos de carácter a los que debemos someternos para cumplir con nuestra misión que Dios nos ha encomendado en este mundo, porque todos tenemos responsabilidades en este mundo. De manera que el fundamento en el que tenemos que estar firmemente anclados es Cristo. Él nos habla a través de su palabra para asegurar nuestro pie y para que estemos con unas convicciones fuertes en lo que Él nos enseña. Y luego el Espíritu es el que a través de esa enseñanza va aplicando a nuestras conciencias y a nuestros corazones la palabra de Dios. Pero tenemos que exponernos a la palabra con rigor, porque si no el Espíritu no actúa. Aquellos que piensan fantasmagóricamente en un Espíritu, que es el Espíritu únicamente quien les enseña, aparte de la palabra, son hijos de Satanás, porque el Espíritu toma la palabra y la aplica. No lo hace a expensas de la palabra, lo hace con la palabra y por la palabra. Cualquier variación que hagamos en todo esto que tiene que ver con lo que hace el Espíritu de Dios llamando a su pueblo e integrándolos en el contexto de la Iglesia, aquí es importante que no perdamos el contexto de la Iglesia, cualquier variación que hagamos en esta descripción que nos está haciendo la Escritura nos llevará al fracaso. Solo Cristo es el fundamento de la Iglesia. Solo Cristo. Solo su palabra es la que nos fundamenta en la fe. Solo su palabra. De manera que podemos estar en una iglesia entre comillas, por lo menos el título si lo pone en la puerta, y estar haciendo el payaso todo el tiempo, y Cristo no nos va a alimentar por su palabra porque no ha sido predicada. Es cierto que pueden leer la palabra de carrerilla, pero acordaos que Satanás también se la sabe de memoria. Y eso no implica que el Espíritu la tome para actuar. Porque cuando no hay reverencia, no hay solemnidad y aquello es un circo, es imposible que el Espíritu actúe. Porque Dios es un Dios de orden y nos lleva al orden. Y fuera de lo lógico, Dios no actúa. Por eso nos enseña estas cosas en su palabra. Así que vamos a ver dos aspectos en los que debemos basarnos para estar asentados sobre la principal piedra del ángulo y que tiene que ver con nuestra unión con Cristo. La primera es que es una unión espiritual. Debemos entender el significado de la palabra espiritual. Una persona espiritual es aquella en quien mora el Espíritu. No es aquella que nos dice palabras rimbombantes religiosas y decimos, bueno, se sabe el Salmo 119 de carrerilla. Y todo lo que dice desprende religiosidad por todos los poros. Y solamente es eso lo que sabes hacer. O sea, eres un papagayo. Solamente es eso lo que sabes hacer. Pues estás bastante equivocado. Una persona espiritual es aquella sobre la que mora el Espíritu de Dios. Esa es una persona espiritual. Es el Espíritu Santo el que une a Cristo con el creyente. Él es el otro consolador que nos dejó Cristo para unirnos a Él. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y aquí la palabra sellados y arras son utilizadas o eran utilizadas en la antigüedad en las prácticas legales. La persona que suscribía un documento ponía un sello en él para afirmar que le pertenecía aquella propiedad que estaba descrita en el documento. Se sellaba un sello de lacra, que es el que conocemos. Si un comprador no tenía suficiente dinero para pagar algo en un tiempo establecido, daba unas arras, es decir, una señal, todavía hoy se hace, es parte del valor de la compra, como garantía de que va a pagar en el plazo establecido el resto de la propiedad. Estos versículos significan, por tanto, que el creyente tiene el Espíritu Santo como evidencia de que pertenece a Dios. Esa es la evidencia. El Espíritu le garantiza la vida eterna. El creyente, en el contexto de la Iglesia, ojo con los espadachines solitarios. Eso no existe en la Escritura. Los que van de soldados a sus propias expensas. Eso no existe en la Escritura. La Escritura habla de la Iglesia, le da una importancia extraordinaria a la Iglesia. No olvidéis que Cristo murió por la Iglesia. Y la Iglesia es la suma de todos. Es cierto que murió por cada uno, pero se habla específicamente de la Iglesia. Es el contexto de la Iglesia. El Espíritu entonces garantiza la vida eterna. Y el creyente en el contexto de la Iglesia, como una piedra viva más, es quien asume y consolida este propósito de Cristo en el contexto de la Iglesia. En 1 Corintios 12:13 nos dice Pablo, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿El mío, que es maravilloso? ¿O es el de la Iglesia? Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cristo es la cabeza, la Iglesia es el cuerpo. La Iglesia. La Iglesia permanece en unión viva con Cristo por medio de su Espíritu que mora en ella. Y tenemos que seguir haciendo un énfasis importante, porque el hecho de que Cristo sea aquí definido como el fundamento va dirigido en el contexto de la Iglesia, no de creyentes individuales. Todos nosotros sabemos que individualmente Cristo debe ser nuestro fundamento, pero aquí está hablando de la Iglesia. Cristo debe ser el fundamento de la Iglesia. De hecho, nosotros nos nutrimos, y la Iglesia es un medio de gracia extraordinario si Cristo es el fundamento. Si quitas ese fundamento y pones otro, entonces vas camino al infierno, aunque tú vayas tan contento. Te dirán, bienvenido al infierno, y allí se acabó tu vida. Es en el contexto de la Iglesia donde Dios desarrolla y lleva a cabo su obra en el mundo, la Iglesia. Es cierto que la Iglesia la constituyen los creyentes, pero alguien por sí solo no es una Iglesia. Yo y Dios. Esto es la palabra mágica que muchos utilizan porque no quieren someterse a la disciplina ni al ministerio de una Iglesia, y así van de llaneros solitarios. Yo y Dios. Bueno, pues tú posiblemente vayas al infierno por lo listo que te crees que eres. No eres tú y Dios. Dios ha establecido la Iglesia con un propósito. Por otra parte, tienen que darse unos requisitos que la palabra de Dios establece para que seamos una Iglesia. Estamos en Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, y desde ahí debemos dar el fruto que se requiere a todos nosotros como Iglesia. Lamentablemente, en la cristiandad nos encontramos cosas sorprendentes. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:5, nos está hablando de los dones que Dios da a su pueblo y nos dice que hemos sido enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Y en general los cristianos, tomando buena nota de la Iglesia Católica, que piensa que uno, cuanto más ignorante sea, es más santo, por eso hacen los votos de pobreza, los votos de castidad, y hacen votos y votos y votos, piensan que uno, cuanto más ignorante sea, es más santo. Pues tendrían bastante problemas para decir qué es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo cuando nos dice que hemos sido enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, hay que usar la inteligencia, que es uno de los dones más importantes que Dios le dio al hombre en la creación. Lamentablemente, como decía, es la propia cristiandad quien elimina el término ciencia, porque entiende que la fe y la ciencia son dos cosas completamente opuestas. Y entonces, para que no haya rivalidad, tienes que ser un lelo y entonces eres muy santo. Pero realmente, la cuna de la ciencia está en las Escrituras. Ahí está la cuna. Quien asume esa posición está diciendo que no quiere conocer a Dios ni saber en quién estamos fundamentados ni pensar lógicamente en todo el despliegue que la palabra de Dios nos muestra para que entendamos cuál es el alcance del pecado del hombre y cuál es la redención increíble que tenemos en Cristo. La ciencia es conocimiento y necesitamos conocer con rigor la revelación que Dios hace de sí mismo en su palabra para saber cómo, entre otras miles de cosas, cómo debemos estar asentados en Cristo. Como Él, siendo la piedra angular de la verdadera Iglesia, tenemos que estar firmemente puestos sobre Él. Si es que queremos ser edificados como casa espiritual. Si queremos el circo, tenemos otras piedras. Pero si queremos ser casa espiritual, ojo con asegurarnos de que el fundamento sea Cristo y su palabra. Cristo, como cabeza de la Iglesia, le proporciona a su Iglesia todos los recursos para edificarla. Todos. Y lo tenemos cada día del Señor cuando abrimos las Escrituras y somos expuestos al mensaje de su palabra que traemos con rigor y con precisión para llevar a todo hombre cautivo, todo pensamiento cautivo, en obediencia a Cristo. Por eso una verdadera Iglesia no busca el entretenimiento de acuerdo a las modas sociales cuando adora al Dios Trino, Una verdadera iglesia no utiliza los métodos de propaganda y marketing que se utilizan en el mundo para ganar mercado. No. No anula el mensaje bíblico para que los impíos se sientan cómodos cuando vienen a los cultos. Ay, vamos a los cultos, qué bien lo pasamos. No, no pretendemos en absoluto que te sientas cómoda, ni cómodo. Pretendemos que la palabra de Dios hiera tu conciencia para que te lleve a Cristo. Eso es lo que pretende la Escritura. Una verdadera iglesia no toma un atajo para manipular la palabra de Dios y unirse a las causas sociales. Que hoy que hay que darle de comer a los de África, todas las iglesias con el tema de las ONGs. Pasado mañana vamos a dar brincos con una boina y todos estarán haciendo lo mismo. Y al otro, otra moda social que venga y todas estarán en lo mismo. Una verdadera iglesia no hace eso. La palabra de Dios es firme y estable. Y de la misma manera que nuestros antepasados adoraban, nosotros adoramos. Es cierto que tenemos luz eléctrica, que ellos no tenían. Es cierto que en vez de utilizar un arpa, utilizamos un órgano. Pero el sonido es el mismo. Es cierto que en vez de utilizar pergaminos, que casi ninguno tenía, solamente había un pergamino que uno lo abría y lo leía, todos nosotros tenemos ya Biblias y en los dispositivos electrónicos tenemos también la Biblia. Ese tipo de cosas han cambiado. Pero la esencia de la adoración, si hoy estamos aquí y vamos a una iglesia verdadera hace 500 años, estarían adorando igual que nosotros, exactamente igual, cantando himnos y salmos delante del Señor y dando la centralidad a la predicación de su palabra para ser impregnados de ella y suplicar al Espíritu de Dios que la utilice y la aplique en nuestros corazones. Pero la adoración sería la misma, estaríamos haciendo lo mismo. Una verdadera iglesia no varía su rumbo que ha sido establecido por quien es la cabeza, Cristo, para que no la tachen de intransigente o cavernícola. Hermanos, que nos tachen de lo que los dé la gana. Nosotros servimos a Cristo en medio de nuestra generación. Tenemos el deber de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra y tenemos que estar ocupados en eso. Lo que piensen los demás nos da la risa. La Iglesia debe saber que tiene un mandato específico, que es ser columna y baluarte de la verdad. No tiene que hacer nada más y no tiene que hacer nada menos. Ahora, poner en el perfil de esta balanza que nos indica el apóstol Pablo, que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, y mirad todo lo que hay a ambos lados. Pero si la iglesia solamente tiene que hacer una cosa, predica el Evangelio. Solo tiene que hacer eso. Predica el Evangelio. Porque es la palabra que utiliza el Espíritu para convertir los corazones y para edificar a los creyentes. Predica el Evangelio. Esa es su función exclusiva, no tiene otra. Es entonces, en este contexto específico, cuando el Espíritu Santo actúa haciendo que todo el edificio bien coordinado y unido entre sí cumpla el propósito de ser la casa de Dios. Es el mismo Espíritu Santo quien pone a cada miembro dentro de la Iglesia en el lugar que les corresponde, de forma natural. Es el Espíritu Santo quien pone las funciones en cada miembro de la Iglesia. Por otra parte, del alimento que recibimos en la casa de Dios, en este edificio espiritual, desde donde Cristo nos habla, esto afecta a nuestra vida. Afecta a nuestra vida. Quien piensa que viene el domingo, ya ha cumplido el domingo, y hasta el domingo que viene, desde luego es un candidato al infierno al 99%. Venimos para ser alimentados por la palabra de Dios, nutridos, edificados y saber hacia dónde nos lleva el pecado, cómo se mueve Satanás en el mundo. ¿A qué nos lleva nuestro malvado corazón? ¿Cuáles son los deseos que debemos cortar? ¿Cuáles son los pecados que tenemos que mortificar? ¿Cómo debemos servir a Cristo en medio de nuestra generación? Esto es lo que nos enseña la Escritura. Por eso Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué debemos hacer esto? Dice Pablo, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto no quiere decir que juntemos las manos, miremos al cielo y ya está todo lo que tenemos que hacer en el mundo. No, sé responsable donde Dios te ha puesto en cumplir el deber que tienes. Así honras a Dios. Hemos muerto a la forma de vida de la gente de este mundo que son impíos, que no temen a Dios. Pero eso es lo que nosotros éramos antes. A eso hemos muerto. Antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. A eso hemos muerto. Sin embargo, dice Pablo en Efesios 2:4, sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el resto de los impíos y nosotros? Ninguna. Todos éramos dignos merecedores del infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos llamó. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo nos dio vida? A través de la predicación de su palabra. A través de la predicación de su palabra, que fue tomada por el Espíritu. Ese es el medio que Dios utiliza para traer a pecadores a la salvación. Lo hace generalmente a través de este impacto y el alcance al que debe someterse la Iglesia. Esta es nuestra principal ocupación. Por eso invertimos todos los recursos que están a nuestro alcance para que el Evangelio llegue hasta el último de la tierra. Y el Señor nos ha permitido vivir en una época donde a través de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos, el mensaje del Evangelio que se predica aquí puede ser oído en los confines de la tierra. Y el Señor además nos ha capacitado para que más de 500 millones de personas hablen nuestro idioma. Con lo cual el Evangelio corre por los caminos de Dios buscando almas a las que salvar. ¿Qué es lo que pasó cuando vino Cristo? Todo estaba preparado en el Imperio Romano para que el mensaje del Evangelio se distribuyera a todo el imperio. Si hubiera sido un reino pequeñito, no hubiera trascendido. Pero el Imperio Romano estaba en su pleno apogeo. Por lo tanto, lo que ocurrió en Belén, el nacimiento de Cristo, luego lo que ocurrió en Jerusalén, y luego el mensaje del Evangelio que predicaron los apóstoles, se expandió a todo el imperio. Y así Dios usa las cosas que a nosotros nos parecen accidentales, las usa para cumplir su propósito. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a la salvación y nos ha integrado en este edificio espiritual para que juntamente con otras piedras vivas seamos edificados. Y somos edificados, no lo olvidéis, por la palabra. No porque seamos muy buenos amiguetes. ¡Ay! ¿Cuántos hermanos tengo queridos? No. Somos edificados por la palabra. No por mi amistad con Pepito, Juanito y Manolito. No, por la palabra. La Escritura enseña que el Espíritu de Cristo mora en el creyente de manera real. Por lo tanto, forma una unión en el sentido de una unión de vidas. Una unión. Pero como aquí Pedro se refiere a la Iglesia, debemos recordar y hacer mención de que estamos unidos a Cristo como Iglesia. De la misma manera, dice Pablo, un gran misterio, el marido está unido a su esposa como Cristo está unido a la Iglesia. Un gran misterio, pero es una unión de vidas. Es una unión de vidas. La suma de todas las piedras constituyen un edificio. Ojo con esto, porque ninguno de nosotros individualmente es esposa de Cristo. Ahí vemos a las monjitas, ellas están con sus hábitos y su cara de languidez, que ponen las manos juntitas y dicen, yo soy la esposa de Cristo. Tú eres una sierva de Satanás, porque la esposa de Cristo es la Iglesia, no es nadie a nivel personal. No es nadie a nivel personal. La Iglesia, el conjunto de la Iglesia es la esposa de Cristo. La Iglesia, nadie a nivel personal. En segundo lugar, vamos a ver que es una unión indisoluble. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 5, versículo 24 de su Evangelio, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando el Señor, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una resurrección. Cuando Cristo salva, ha salvado. Es decir, la salvación no se pierde. Cristo no resucita a alguien por su poder, el poder de su espíritu aplicándole su palabra, y luego si alguien dice, pues me voy a morir. Eso no existe en la Escritura. Cuando Cristo salva, salva. Se acabó. El fundamento, por tanto, es firme. Nada de lo que está sobre ese fundamento va a sufrir ningún tipo de alteración, ni en su esencia, ni en su propósito. Romanos 8:38. Estoy seguro de que ni la muerte, estoy seguro, quiero decir, con absoluta seguridad os digo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? La salvación no se pierde, porque la ganó Cristo pagando un precio altísimo, el de su vida, para la salvación de su pueblo. Por lo tanto, nadie puede revertir ese hecho que además es judicial. Es como si el juez te declara libre y tú dices, no, yo me voy a la cárcel. Pero si no puedes ir a la cárcel, si no estás acusado de ningún delito, pero yo quiero ir a la cárcel. Bueno, pues ahí te quedas en la calle esperando, porque a la cárcel no vas a ir. Nada puede separar al creyente de Cristo. El creyente es miembro del cuerpo de Cristo. En Efesios 5:29 nos dice que Cristo, nos dice Pablo que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Ahora bien, esas piedras de las que figuradamente nos habla Pedro tienen una particularidad, y es que son piedras vivas. Lo que Pedro enfatiza también es que esas piedras están unidas no solo a Cristo, que es la base fundamental, sino que están unidas unas con otras. Vosotros habéis visto una piedra sola y cuando la veis decís, vaya castillo más espectacular. ¿A que no? Entonces alguien puede ver una piedra, que es un creyente, y decir, este creyente vaya iglesia. ¿A que no? Eso no funciona así. Somos piedras vivas en el contexto de la iglesia. No por nosotros libremente a nuestro antojo. Por esta razón, las piedras vivas constituyen un edificio al que se está refiriendo el apóstol Pedro. De manera que aquí se nos da un mandato bastante contundente. No somos llamados para vivir de forma aislada. No. El que intenta vivir de forma aislada es porque no quiere someterse ni a Dios ni a las autoridades que Dios ha establecido en su iglesia. Por otra parte, asegúrate de que estás en una verdadera iglesia y no en una sinagoga de Satanás. Asegúrate. No se nos enseña a asociarnos con entidades que se llaman religiosas. No se nos enseña que nos asociemos a una ONG, que es cristiana, y por lo tanto, la ONG cristiana monta una iglesia. No, eso es una ONG, no es una iglesia. No se nos llama a que nos unamos a las misiones. Tampoco, no somos piedras vivas de las misiones, ¿no? Tampoco se nos llama a que seamos piedras vivas con organismos estudiantiles. Es que yo estoy en, no sé cómo se llaman, ni me interesa, pero yo estoy en ese organismo estudiantil que va por las universidades predicando. Bueno, pues vete a tu iglesia y desde tu iglesia predica, que es exactamente lo que te enseña la Escritura. No somos llamados tampoco a pertenecer a coros gospel, porque así nos teñimos de negro y así cantamos tan ricamente ensalzando a Dios. Si tú crees que eres una piedra viva porque cantas en un coro gospel, desde luego esperamos que cantes bien, porque solamente tienes eso. Tampoco se nos llama a unirnos a cualquier tipo de actividad, por muy cristiana que sea, y nosotros pensemos que somos piedras vivas. No, la piedra viva está en la iglesia. Y se acabó. Allí se acabó la historia. Esto quiere decir que por mucho que se mencione hasta el aburrimiento en este tipo de entidades el nombre de Cristo, que lo usan, por mucho que se lea la Escritura, que la leen, eso no es necesariamente una iglesia. Ni los que hay allí son piedras vivas, porque el fundamento que tienen no es el de una iglesia, no es Cristo. Ni la estructura de la iglesia corresponde a lo que bíblicamente la Escritura demanda que tiene que ser una iglesia. Debemos recordar que Dios ha llamado por medio del Espíritu Santo a su pueblo y que el Espíritu Santo nos convoca a la iglesia. No es la iglesia la que convoca al Espíritu. Esto es curioso porque en nuestros días llegan los grandes predicadores, sanadores, charlatanes, y entonces dicen, hoy domingo a las 7 de la tarde convocamos al Espíritu Santo para que haga milagros. Pero se creen que están en una corrida de toros. ¿Cómo es eso? Si es el Espíritu quien convoca a la iglesia, no es la iglesia la que convoca al Espíritu. Como siempre, al revés. Dios ha llamado por medio del Espíritu Santo a su pueblo. Él es quien nos convoca para ser una iglesia. Y que la iglesia debe estar constituida de acuerdo al orden establecido en las Escrituras, con sus oficiales dirigiéndonos para rendir el culto racional, solemne y reverente a Dios, con las ordenanzas, adorando a Dios en espíritu y en verdad, a fin de que la suma de todos los que pertenezcamos a este edificio espiritual, con el fundamento explícito que corresponde a la principal piedra del ángulo, que es Cristo, y siguiendo sus mandatos, vayamos siendo edificados. Pero Cristo es la principal piedra del ángulo, y su palabra es la que edifica, cuando la toma el Espíritu Santo, a todo el cuerpo. Si nos olvidamos de su palabra, ya podemos dedicarnos a otra cosa. Es su palabra predicada con rigor y con precisión. Si no existe la palabra predicada con rigor y con precisión, se acabó la historia. Esta es una enseñanza contundente en la Escritura. Aunque podemos ver la deriva en la que los así llamados cristianos caen, despojando, despreciando, manipulando y hundiendo esta doctrina bíblica de la Iglesia para exaltar sus organizaciones, con lo que el único camino que están siguiendo es despojar a Dios y a Cristo de su señorío como cabeza de la Iglesia. Así que están buscando otro fundamento. Pero no es Cristo, por mucho que lo digan en sus palabras. No es la palabra predicada, por mucho que den más bien experiencias de cómo les ha ido en su vida. Pero a nosotros no nos interesa lo más mínimo saber las experiencias de nadie cuando nos reunimos a adorar a Dios en el culto en el que hemos sido convocados. Lo que queremos es que Dios nos hable por su palabra, no que contemos nuestras experiencias. Luego en la calle contamos todo lo que queramos, pero estamos rindiendo culto a Dios. Queremos ser edificados en la fe, y somos edificados en la fe con la palabra, que es la que utiliza el Espíritu para llevarnos a la salvación. La expresión que Reina Valera traduce como «sed edificados» puede ser traducida también como «estáis siendo edificados». Es una obra que continuamente está haciendo el Espíritu, continuamente. ¿Cuándo lo hace? Cada vez que en el Día del Señor nos reunimos para escuchar su palabra, para adorar su nombre y para hacerlo de acuerdo a lo que Él establece en las Escrituras, no de acuerdo a nuestras ideas. Algunas preguntas para concluir. La primera, ¿eres realmente consciente de lo que es la Iglesia en el contexto del plan redentor de Dios? ¿O eres soldado a tus propias expensas, que haces lo que te da la gana, lo que te parece y vives como quieres? La segunda pregunta es si eres una piedra viva o una piedra muerta en este edificio espiritual que es la Iglesia. No respondas con ligereza diciendo, yo soy una piedra viva. No respondas con ligereza, piénsatelo un poco. Porque las piedras vivas cumplen una función dentro de la Iglesia, dentro de la estructura del cuerpo. Cumplen con sus responsabilidades en todas las áreas donde Dios les ha puesto. De manera que honran el nombre de Dios allí donde Dios les ha ubicado. Luego nos reunimos como iglesia, pero en la iglesia aprendemos y fuera tenemos que aplicar. La tercera pregunta. ¿Contribuyes con tus oraciones al mantenimiento de este edificio espiritual y rindes a Dios una adoración racional como ser pensante que eres? ¿Cuántas veces has orado por tu iglesia esta semana? ¿Por tus hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Por nuestros pequeñitos? ¿Cuántas veces? Por nuestros jóvenes, ¿cuántas veces? Una piedra viva lo estaría haciendo. La cuarta pregunta. ¿Cumples con la responsabilidad que tienes ante Dios en todas las áreas donde Él te ha puesto? Nosotros somos cristianos. Hay una diferencia entre un impío y un cristiano. Yo como cristiano estoy actuando de acuerdo a lo que se espera de mí, delante de Dios, allí donde Dios me ha puesto, en mi trabajo, con mi familia, cumplo mi papel como esposo, cumplo mi papel como esposa, cumplo mi papel como hijo, cumplo mi papel como padre, cumplo mi papel dentro del edificio espiritual, hago lo que se espera de mí. Y la quinta, ¿estás unido al resto de piedras vivas para cumplir una función como una piedra más que se suma al resto dentro del templo espiritual? ¿Eres una piedra más o eres una piedra perdida? ¿Estás integrado dentro del edificio espiritual? Todas estas preguntas debemos hacérnoslas para saber en qué situación estamos, analizar y luego ver cuál es el camino que tenemos que tomar para honrar a Dios, si es que decimos que somos creyentes, porque esto requiere una respuesta. Y es la respuesta que cada verdadero creyente debe poner delante de Dios, asumiendo su responsabilidad. Vamos a terminar en oración.